Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu Jesucristo, por la salvación que nos has dado, Señor. Porque tú nos llamas a las aguas, a caminar sobre los océanos, Señor. Cuando estamos confiando y mirándote a ti, Señor, podemos hacerlo. Pero cuando estamos viendo las circunstancias, cuando vemos al mundo alrededor nuestro, Padre, nos hundimos y necesitamos de tu mano, Salvadora. Gracias te damos, Señor, porque tú estás ahí para rescatarnos y levantarnos. Gracias, Padre. Abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento espiritual, que podamos recibir, Señor, tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La semana anterior terminamos haciendo un pequeño resumen de qué son aquellos que podríamos llamar el mero cristianismo. Así le dice C.S. Lewis, el mero cristianismo, los puntos bases y céntricos para que alguien pueda llamarse a sí mismo cristiano. Juan, el apóstol, hasta ahorita nos ha estado dando advertencias de cómo nosotros podemos saber que somos hijos de Dios, de que somos o que tenemos la comunión con el Padre y con el Hijo, y cuáles son aquellas actitudes o aquellas circunstancias que nos alejan de realmente nosotros ser hijos de Dios. Y dentro de nosotros hay algunas cosas que nos pueden separar de Dios. Cuando nosotros amamos al mundo más que a Dios, dice Juan que eso, el amor del Padre ya no está en nosotros cuando amamos más al mundo que a Dios. También dice que nosotros debemos amar a los hermanos. Cuando no amamos a los hermanos y no estamos en comunión unos con nosotros, entonces dice, el amor del Padre probablemente no está en ustedes. Una de las pruebas de que usted y yo somos cristianos es de que tenemos una doctrina correcta acerca de Jesucristo y la obra que Él vino a hacer por nosotros a este mundo. La sinceridad no basta. La devoción no es suficiente. Por eso es que el tema que he escogido para este estudio es sinceridad y o verdad. Podemos tener sinceridad y devoción sin la verdad, y eso es, podríamos decir, religión. O podemos tener sinceridad y la verdad, y eso nos lleva a una comunión con nuestro Señor, con nuestro Dios. Nosotros debemos poner nuestra devoción y nuestra sinceridad en la verdad, en el verdadero Jesús, en Jesucristo. Es necesario que nuestra fe en el Hijo de Dios, para que pueda tener comunión con el Padre y con el Hijo. Todos los creyentes verdaderos tienen esto en común. Creen que la Biblia es la palabra de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Confiesan que los hombres son pecadores y que la única manera que uno puede ser salvo es mediante la fe en Jesucristo. Creen que Cristo murió como sustituto del hombre en la cruz y que resucitó de los muertos. Creen que el Espíritu Santo mora en los creyentes verdaderos y creen que un día futuro Jesús regresará. Estos son hechos, estos son cosas que no podemos desviarnos de ellas y todavía llamarnos cristianos. Esto es lo más básico. Habrá gente que crea en esto y que de repente piense que se tienen que bautizar los bebés cuando están niños. Eso son secundarios. Lo básico es declarar y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que la segunda persona de la Trinidad estuvo por la eternidad pasada en perfecta comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, escogieron un día para entonces esta segunda persona de la Trinidad, la cual decidió llamarse Jesucristo, o decidieron la Trinidad llamarlo Jesús, y realmente el nombre de Jesús quiere decir Jehová es salvación. Dios es salvación, es un perfecto nombre para el Hijo de Dios, Jesús. Jehová es salvación. Ahora, la pregunta clave para un creyente es, ¿quién es Jesucristo? Si usted recuerda, en cierta ocasión, nuestro Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice el mundo que soy yo? El mundo dice que tú eres un buen hombre, que eres un profeta, que eres un profeta de antiguo que has de alguna forma vuelto a nacer. Entonces, dice, eso es lo que dice el mundo acerca de mí. Entonces Jesucristo le dijo, pero ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el enviado del Padre para representarlo a Él y para mostrarnos a Dios el Padre. Así es que Jesucristo no es solamente un ejemplo que nosotros debemos emular, no es solamente un buen hombre o un maravilloso maestro, Él es Dios manifestado en carne. Los lectores del tiempo de Juan reconocían esta verdad acerca de Jesucristo, o si no, de lo contrario, no hubieran podido ser salvos. Dice Juan en 2:20 y 27, dice, todos ustedes conocen la verdad porque tienen el Espíritu de Dios. La unción y el Espíritu les enseña todas las cosas. Y si alguno tiene el Espíritu de Dios, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dijo Romanos 8, dijo Pablo en Romanos 8:9. Los cristianos falsos, o las personas que se llamaban a sí mismos cristianos en los tiempos de Juan, utilizaban estas dos palabras especiales para describir su experiencia, conocimiento y unción. Decían tener una unción especial de parte de Dios que les daba conocimiento particular, un conocimiento singular, único, que solamente ellos poseían. Según ellos, eran iluminados y en consecuencia vienen en un nivel mucho más elevado que cualquier otra persona. No sé si a usted le ha pasado igual, pero yo me he encontrado con cultos que dicen esto mismo. No puedes tú entender la Biblia a menos que alguien más te la interprete. Tú, o sea, nosotros tenemos a esta autoridad grande que recibe la visión directa de Dios y Él nos la comunica a nosotros. Nosotros no pudiéramos recibir esto de Dios porque solamente es para un grupo privilegiado que puede recibir esto. Y eso era algo que se llevaba a cabo en los tiempos de Juan y se lleva todavía en los tiempos actuales. Nosotros tenemos ahora en la época moderna una palabra que se usa constantemente, tolerancia. Se dice que nosotros debemos tolerar a todos aquellos en sus creencias y a todas aquellas personas que vengan a nosotros a hablarnos de sus creencias. Y la tolerancia no es recíproca. Cuando nosotros les queremos hablar de nuestras tolerancias, no son tolerantes con nosotros. Nosotros debemos serlo, pero ellos no son para con nosotros. Juan, el apóstol, no usaba la tolerancia en cuanto al respecto a la verdad. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en el Sermón del Monte que si alguien nos daba en una mejilla, que le pusiéramos la otra. Que si alguien nos insultaba, que no nos defendiéramos a nosotros mismos, que dejáramos que Dios nos defendiera. Pero cuando se refiere a la verdad, Jesucristo mismo les dijo a los religiosos de su tiempo, les dijo, tumbas blanqueadas o sepulcros blanqueados que por fuera se ven muy magníficos pero por dentro están llenos de huesos podridos. El apóstol Pablo le decía a los gálatas, gálatas insensatos, tan pronto se han apartado de la fe que escucharon al principio, si alguno viene y les trae otro evangelio que no les hemos predicado, sean anatemas, sean malditos. Y ahora Juan está diciéndoles mentirosos a estas personas. Entonces, lo podemos conciliar de esta forma, diciendo cuando el ataque sea contra nosotros, contra nuestros sentimientos, con nuestra propia persona, está bien, debemos nosotros como buenos cristianos amar a la persona que nos está atacando y orar por ellos. Pero cuando ellos están hablando de Jesucristo, de la verdad, de la santidad de Él, de su deidad, o de la verdad necesaria para que usted y yo podamos ser salvos, entonces Judas y varios apóstoles dicen, tenemos que contender por la verdad, tenemos que ser bien claros, y aquí no es tiempo para ser políticamente correcto. Yo tengo defecto, que soy demasiado políticamente correcto y no trato de insultar a las personas. Juan nos está diciendo, y Jesucristo lo mismo hizo, ¿saben que a veces nosotros pecamos de ser más cristianos que los apóstoles o más cristianos que Jesucristo? Queremos amar a las personas aun cuando están atacando a Dios, cuando están atacando la salvación de la esposa, de los hijos, de nosotros mismos, queriendo traernos mentiras a la puerta de nuestras casas. Debemos nosotros, cuando se trata de de la alma de nuestro hijo, de nuestra hija, de nuestra esposa, de nuestro padre, contender por la verdad y no ser políticamente correctos. Hay tiempos en los que nosotros debemos amar, dice Jesucristo, que debemos amar a los hermanos y amar a los enemigos hasta el punto en que ellos empiezan a decirnos la mentira sobre la persona de Dios, la obra que Él ha hecho y cuando están atacando la posible salvación nuestra. Ahí ya no es tiempo de ser políticamente correcto y no es tiempo de ser tolerantes, es tiempo de decir la verdad es esta, es absoluta, no es relativa como ahora la sociedad nos quiere decir que es. Y Juan nos está señalando esto, que todos los creyentes verdaderos conocen a Dios y han recibido el Espíritu de Dios. Y por el hecho de que han creído la verdad, cuando se enfrentan con una mentira la pueden reconocer. Y eso es nuestro deseo, de que todos ustedes aquí, aprendiendo la palabra de Dios como la expresa nuestro pastor, verso por verso, libro por libro, puedan ustedes aprender, o podamos nosotros aprender, cuando alguien nos trae una mentira y nos quiere vender lo que no es verdadero. La gran afirmación de la fe que coloca al creyente aparte de todos los demás es esta: Jesucristo es Dios venido en carne. Esa es el gran credo de nosotros como cristianos, que Jesucristo es Dios venido en carne. Lo acabamos de leer en 1 Juan 4, 2. No todos los predicadores y maestros que dicen ser cristianos son realmente cristianos en su creencia. Si confiesan que Jesucristo es Dios en la carne, entonces sí pertenecen a la fe verdadera. Si niegan a Jesucristo, entonces pertenecen al anticristo. Ellos están en el mundo y son del mundo. Y a diferencia de nosotros como creyentes, ellos no son llamados a fuera del mundo. Nosotros estamos en el mundo viviendo en él, pero no somos de él. Debemos vivir en el reino al cual ya pertenecemos, con un nuevo estándar. Ahora nosotros amamos a nuestros enemigos, no devolvemos mal por mal, más bien devolvemos bien por mal, y una vez más, hasta que empiezan a meterse con nuestros amados o con la palabra de Dios o con la verdad, entonces tenemos que nosotros vivir en ese estándar de amor que Dios nos llama a hacer. Los falsos maestros, cuando hablan del mundo, las personas que no son salvas, el mundo las escucha. Es lo que acabamos de leer aquí, pero el mundo no es salvo y jamás puede entender al que es verdadero. Nosotros tenemos que traer la verdad, y dice la palabra de Dios que es necesario que el Espíritu de Dios le discierna o le deje saber a usted que realmente usted está escuchando la verdad. Inclusive Él nos va a dar primero la vida dentro de nosotros para que cuando escuchemos la palabra de Dios respondamos a ella. La palabra de Dios dice que usted es salvo por gracia, es un regalo no merecido de nosotros por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es donde Dios. O sea que el regalo ya está dado, la fe que usted necesita para recibir este regalo ya se ha sido implantado en usted por parte de Dios. Es que no hay nada que usted pueda decir, fue por mi fe, fue porque yo creí y por eso soy salvo, dice que no podemos gloriarnos ni un poquitito, porque toda la gloria debe ser para Dios. Él ha hecho toda la obra en nosotros, no hemos hecho nada nosotros. El creyente habla bajo la dirección del Espíritu de verdad. Un falso maestro habla bajo la influencia del Espíritu de error, que es el Espíritu del Anticristo. El hecho de confesar que Jesucristo es Dios venido en carne involucra mucho más que simplemente identificar a Cristo. Ya, si usted se recuerda, los demonios hacían esto. En Marcos 1:24 habla acerca de una historia en la cual Jesucristo fue a la sinagoga y dice que estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Así es que este espíritu inmundo, estando en la iglesia, en la sinagoga, vio venir a Jesucristo y dice: Jesucristo de Nazaret. Está reconociendo a la figura física que vivía en Nazaret como el Santo de Dios. Y esto es lo que Juan nos ha estado diciendo desde el principio, lo que nuestros ojos vieron, lo que contemplamos, lo que palparon nuestras manos tocante al Verbo de la vida, el cual se hizo carne y vino aquí. O sea, aún Aún los espíritus malos saben de Él. Pero ahora nosotros, como personas, tenemos la oportunidad de esa verdad que estamos nosotros ahora enunciando o proclamando, hacerla nuestra para que verdaderamente surja un efecto en nosotros. Porque no es solamente saberlo, es nosotros también debemos confiar en esa verdad y poner nuestra confianza total en que eso es verdadero. Porque este demonio sabía que Jesucristo es el Santo de Israel, pero eso no le sirvió para ser salvo a ellos. Así es que el hecho de confesar que Jesucristo es Dios venido en carne involucra mucho más que simplemente identificar a Cristo. La confesión verdadera involucra la fe personal en Cristo, en lo que Él es y en lo que Él ha hecho. La fe personal de nosotros involucra la fe en Jesucristo y en la obra que Él ha hecho. Esta confesión no es simplemente una mera declaración teológica e intelectual que recitamos, sino un testimonio personal que brota de nuestro corazón en cuanto a lo que Cristo ha hecho por mí. Si he confiado en Cristo y he confesado la fe en Él, entonces tenemos vida eterna, dijo Juan 2.25, la primera epístola de Juan, versículo 2.25. Usted tal vez ha escuchado alguna vez a alguien que está repitiendo la oración del Padre Nuestro, por ejemplo, Padre Nuestro que estás en los cielos, Padre Nuestro, y es una vana repetición. Pero cuando una persona pone fe en las palabras que está diciendo, dice Padre Nuestro, entonces dice el Dios del universo ahora se ha dignado a hacerme su hijo y Él es mi Padre. Entonces esta oración que Jesucristo enseñó a sus discípulos ya no es una vana repetición, pero ahora es algo en lo cual yo creo y recibo, y eso hace toda la diferencia. No es solamente poderla recitar, habernos aprendido de pequeños, pero también poner nosotros nuestra confianza en que esa es la palabra de Dios y aplicarla a nosotros en nuestra vida. Padre nuestro, Él es nuestro Padre, que estás en los cielos, vamos a glorificar su nombre en el lugar de su trono y luego vamos a pedirle que haga su voluntad en nuestras vidas y después le vamos a pedir que nos dé nuestro pan diario de cada día y vamos a confiar que Él va a permitir que eso sea verdadero en nuestra vida. Entonces es totalmente diferente, simplemente no es confesarlo es correcto, simplemente enunciarlo o poderlo decir, es no solamente saberlo en la cabeza, sino poderlo bajarlo al corazón y ponerlo en nuestra vida o nuestra voluntad, ser parte de nosotros. Las personas que no pueden hacer con sinceridad esta confesión no tienen la vida eterna, lo cual puede ser un asunto definitivamente grave. O sea, las personas que no pueden decir Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado. Cuando las personas no pueden hacerlo eso, esa confesión en su vida y hacerla propia, pueden estar en graves problemas. Un predicador famosísimo, George Whitefield, era un gran evangelista británico, le estaba hablando a un hombre acerca del estado de su alma y le preguntó al hombre, Señor, ¿qué es lo que cree usted? Y luego el hombre respondió, yo creo lo que mi iglesia cree, respondió el hombre respetuosamente. ¿Y qué es lo que cree su iglesia? El hombre dice, yo lo mismo que yo creo. ¿Y qué es lo que creen tú y tu iglesia? Y volvió a preguntar Whitefield, ambos creemos lo mismo. Fue la única respuesta que pudo obtener de este hombre. Es un cantinflas bien hecho. Un hombre no es salvo por el hecho de asentir con el credo de una iglesia. Un hombre es salvo por confiar en Jesucristo y dar testimonio de su fe. No es solamente porque usted viene a bendición cada domingo y sale de aquí y luego le preguntan allá afuera, ¿qué es lo que crees? Yo creo lo que allá dicen. ¿Y qué es lo que allá dicen? Pues lo que yo creo. ¿Y qué es lo que tú crees? Y lo que ellos dicen, pues lo mismo. Es necesario que nosotros tengamos en nosotros, y no me malentiendan, no necesitan un doctorado en teología para ser salvos. El Señor Jesucristo nos dijo, bienaventurados los doctores en teologías porque ellos heredarán el reino de los cielos. No fue eso lo que dijo Él. Él dijo, bienaventurados los mansos porque ellos verán a Dios. Y lo único que toma es, dice, una mirada de fe. cuando la serpiente en el desierto fue levantada, dice que todos los que fueran mordidos por la serpiente tenían que ver a aquella serpiente de bronce levantada en el desierto y serían salvos. Lo mismo Jesucristo, digo, es necesario que yo sea levantado y todo el que me vea será salvo. O sea, todas las personas que ponen su confianza en Jesucristo, su fe, serán salvos. Ahora nosotros comenzamos como bebés con una pequeña fe y somos salvos por esa fe. Pero ahora dice Pedro que necesitamos ir nosotros creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. No nos quedamos como bebés, sino que empezamos nosotros a desarrollarnos como jóvenes, como adultos, como ancianos en nuestra vida cristiana. Como bebés lo recibimos todo, es puro gozo, alegría y bien contentitos los chiquititos corriendo con sus padres, son felices y entonces empiezan a crecer jovencitos y luego adultos y ahora nosotros debemos proveer para los otros que vienen detrás de nosotros, empezamos a proveerles el alimento que ellos necesitan para empezar a crecer espiritualmente. Ese es el ciclo de la vida y el ciclo de la vida espiritual que nosotros debemos cumplir como hijos de Dios. Entonces dice que si usted puede confiar en Jesucristo y dar testimonio de su fe, entonces usted será salvo. Nosotros conocemos ese texto bíblico y es bueno que nosotros lo memoricemos. Es una muy buena costumbre memorizar textos bíblicos. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. La segunda parte del versículo 8 dice, porque esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ese es el versículo que más usamos para nosotros decir, es necesario creer y confesar. Creer y confesar para poder ser nosotros salvos. Aquí me gustó esta forma en cómo lo dice la Nueva Biblia de los Hispanos, porque la Reina Valera dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca al Señor, a Jesús, el Señor, o sea, es más genérico, es como decir, simplemente tienen que confesar a Jesús como Señor. Pero aquí dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, es algo más personal de que uno tiene que hacer la confesión de Jesús por Señor, no solamente como los demonios reconocer que Él es el Señor. Nosotros debemos reconocerlo para nuestra vida, de que Él es simplemente nuestro Señor. Muchos falsos maestros a menudo dicen, nosotros adoramos al Padre, creemos en Dios el Padre, aunque no estamos de acuerdo en cuanto a Jesucristo. Ellos no están de acuerdo con nosotros en cuanto a Jesucristo, ser el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ser Dios mismo. Dice Juan, y el mismo Señor Jesucristo nos dijo, que negar al Hijo significa también negar al Padre. Nosotros no podemos separar al Padre y al Hijo, ambos son un Dios. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, en Romanos 10:30. También deja bien claro que los verdaderos creyentes honran a ambos, al Padre y al Hijo. En Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si alguien dice que adora a Dios, pero deja fuera de su adoración a Jesucristo, no está adorando como un creyente verdadero, no está adorando al Dios verdadero que se revela en su palabra como uno solo, un solo Dios único en tres personas. Eso es la fe que nosotros tenemos, un solo Dios, tres personas. Es importantísimo que permanezcamos en la verdad de la palabra de Dios. El mensaje que nosotros tenemos es que es aquel que hemos oído desde el principio, como nos dice Juan, y todo lo que necesitamos nosotros para mantenernos veraces en ello es mantenernos en esta fe que oímos desde el principio. Las cosas de las cuales no nos podemos desviar son esas, que Jesucristo es Dios y que Él vino a hacer una obra. Esta obra es venir a tomar mis pecados en la cruz del Calvario, pagar por mis faltas. Aquellos que confían en Jesús como Señor y Salvador son perdonados de sus pecados y ahora tienen acceso al Padre, pueden ser llamados hijos de Dios por recibirle a Él. Nosotros no debemos poner nuestra fe en ningún líder religioso que viene con algo nuevo, algo que contradice lo que los creyentes han oído desde el principio. Alguna vez alguien les podría preguntar, ¿qué es lo primero que te atrae de un predicador? Alguien podrá decir, oh, que traiga algo nuevo. Pero aquí Juan dice, no, aquel que trae la verdad constantemente, aunque parezca que está como disco rayado, diciendo lo mismo, pero eso es más seguro para nuestras almas, dijo Pedro. Dice, yo lo toqué, yo lo vi, yo tuve la experiencia de verlo, pero ustedes tienen algo más seguro, la palabra de Dios, con la cual ustedes pueden cimentar la salvación de sus almas. Juan nos está diciendo que nosotros, en el versículo 4, capítulo 4, versículo 1, debemos probar a los espíritus si son de Dios. Y luego en 1 Juan 2, 24, debemos dejar que la palabra de Dios permanezca en nosotros y debemos permanecer nosotros en Jesucristo. De lo contrario, nos vamos a descarriar por el espíritu del anticristo. Este espíritu que ya está actuando en el mundo, hay cosas dentro de nosotros, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la concupiscencia de la vida, que tratan de movernos de nuestra fe en Jesucristo, pero también hay fuerzas espirituales fuera de nosotros, las cuales también tratan de desviarnos y de removernos de nuestra fe. Así es que nosotros debemos poner nuestra mirada en solamente un punto y no desviarnos a ver otras cosas, porque eso nos va a desviar. Cuando un marinero va en alta mar y no tiene brújula o no tiene forma de navegación, tiene que ir siguiendo aquella estrella para ir poder seguir guiándose y llegar a su destino. Si no pone atención y empieza a desviarse poco a poco, aunque vea la estrella, se va a ir terminando en donde no quiere ir. Necesitamos nosotros poner atención a esto. Primera de Juan 2, de 26 al 29, dice, os he escrito sobre los que os engañan, dice Juan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Dice Juan, los he escrito sobre todo sobre los que los engañan. Es bien interesante observar que estos anticristos muy pocas veces tratan de guiar a los pecadores perdidos a su falsa fe. En lugar de eso, pasan mucho tiempo tratando de convertir creyentes y miembros de iglesias a sus propias doctrinas. Salen así, por así decirlo, a seducir a los fieles. Yo ayer recibí una visita de un castigo de Jehová. Son castigos, no son testigos realmente, son castigos. Y eso, estaba estudiando esto mismo y es realmente lo que hacen. Allí en la esquina de la casa, a dos cuadras, están personas sin hogar, viviendo en las calles, que no se toman el tiempo de irles a darles el amor de Cristo, a predicarles la palabra de Dios. Ellos van de casa en casa, supuestamente predicando la palabra de Dios. Cuando llegan, le dicen a usted que no quieren molestarlo y que no quieren quitarle su tiempo. Y me preguntó que si yo conocía lo que decía la Biblia. Le dije, yo tengo que conocer lo que dice la Biblia porque soy un pastor. Yo, dice, ya con eso se tienen que ir. ¿Para qué van a venir a molestar a un pastor? Pero no, inmediatamente trataron de entrar en discusión acerca de la Biblia y dije, wow. Y le dije esto, ustedes realmente no están tratando de alcanzar a las almas, están tratando de sacar a las personas de la fe que ya poseen y llevarlos a falsa enseñanza. Realmente estoy estudiando Primera de Juan, tuve que decirles, ustedes son anticristo, están haciendo la obra del anticristo. No era tiempo de ser tolerante ni de ser políticamente correcto. Les estoy diciendo, ustedes vienen, si no estoy yo aquí, van a estar molestando a mi esposa, y porque ella es bien tolerante y quiere ser amable, y los va a estar escuchando hasta que ya decidan irse. Entonces, por la salvación de mi esposa y de mis hijos, y por la falsa doctrina que vienen predicando. Y yo dije, ¿sabes? Estás haciendo el trabajo del anticristo. Y tuvo que irse. El joven que iba a un lado de él, le dije, que Dios te bendiga, hermano. Al falso maestro le dije, bueno, pues se puede ir porque están realmente atentando contra la salvación de las almas ahí. La palabra aquí que ellos usan es en sí, ellos quieren descarriar. Y luego Pablo ya nos había advertido que esto sucedería, dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se desviarán, se separarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que son doctrinas de demonios. Nosotros queremos ser políticamente correctos y ser tolerantes, pero la palabra de Dios nos enseña lo que es la verdad. Jesucristo es Dios hecho hombre, Dios encarnado, y ellos lo separan de su deidad. Dicen, este es un diosecito, es un Dios de segunda clase, no es el Dios todopoderoso. La Biblia dice en muchos lugares que ellos mismos tienen la misma cualidad de ser Dios. Jesucristo por un tiempo se despojó a sí mismo de su majestad, de sus atributos divinos, no renunció a ellos, simplemente no quiso usarlos mientras estaba aquí y decidió someterse al Padre por este tiempo. Aún en la cabeza, lo que es Dios, en inglés se llama the Godhead, en lo que es Dios, también existe un nivel de autoridad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no porque ninguno sea mayor que ningún otro, pero por el orden que Dios nos quiere enseñar a todos nosotros. Nosotros debemos seguir el orden porque nuestro Dios es un Dios de orden. Jesús le llamó a Satanás el padre de mentiras. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 24. Y el motivo o el propósito del diablo es descarriar a los creyentes enseñándoles doctrinas falsas. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 4 y del 13 al 15, Pablo nos lo explica de esta forma. Ojalá que me soportaran un poco de insensatez, dice Pablo, y en verdad me soportan, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. El motivo que yo tengo con ustedes de celarlos es para Dios. Quiero presentarlos puros y sin mancha delante de Jesucristo, que es el esposo de lo que es la iglesia, que son ellos. Dice versículo 3, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuando ellos vienen y tocan a nuestra puerta, hay personas amables también que quieren venir y ganarle a usted con amabilidad. Los mormones son muy amables, muy buenos, hacen buenas obras, son formidables personas. Usted tiene que amar a estas personas, pero le están trayendo una falsa enseñanza, la cual, aunque le están ofreciendo su amabilidad, le están ofreciendo beneficios muchas veces por escucharlos, están simplemente siendo servidores de Satanás y disfrazados de ángel de luz, y eso es lo que él también hace desde el principio. Satanás no es en ninguna forma un creador, él siempre ha sido un falsificador. Él imita la obra de Dios y sabía que él tiene sus propios ministros falsos, como acabamos de leer aquí en 2 Corintios capítulo 11 del 13 al 15, que predican un evangelio falso, que producen cristianos falsos, los cuales dependen de una justicia falsa. Esta persona quería decirme que cómo podía yo ser salvo, haciendo buenas obras, ejerciendo la fe. Y dije, no necesitamos hacer ninguna de estas cosas. Nosotros somos salvos porque Dios en su gracia, en su amor, nos quiso rescatar. No tenemos que hacer nada para ser salvos, simplemente creer en Él. Y la fe que Él, que nosotros ejercemos para creer, ya Él la puso dentro de nosotros. Quiso llevarme a Santiago diciendo que la fe sin obras es, no, es muerte. Dije, sí, es, tienes razón, pero nosotros ya somos salvos. Ahora, para ejercer nuestra fe, nosotros empezamos a enseñar frutos de amor, enseñando que somos hijos de Dios, pero eso no nos trae más salvación que la que ya obtenimos por haber creído en Jesucristo. No es por obras para que nadie se gloríe, es solamente por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. En la parábola de la cizaña, nuestro Señor Jesucristo dice que Jesús es un sembrador y también que Satanás es un sembrador. Los dos siembran. Capítulo 13, versículos del 24 al 30 y del 36 al 43. Les voy a leer esta parábola. Muchas veces, cuando agarro textos largos como este, me siento un poco incómodo porque voy a pasar mucho tiempo leyendo la escritura. Pero ayer también escuché a un predicador muy conocido, Alistair Begg. Leyó todo el capítulo para enseñar. Dije, well, si Alistair Begg lo puede hacer, yo creo que yo también pudiera leerles la palabra de Dios, y es mucho más segura que lo que yo les puedo explicar. Así es que voy a leerles la historia, la parábola de la cizaña. Dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron al Señor, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no. No sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa y se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús le respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título para Jesucristo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, todos ustedes, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropieza y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, dice, que oiga. Un poquito más adelante vamos a hacer este punto, pero quiero darles un adelantito. Nosotros, como bebés en la fe, ¿cómo podemos reconocer entre la verdad que los hijos de Dios le van a traer y la mentira que los hijos del diablo le van a traer? Ya nos dijo Juan, porque ustedes tienen la unción, ustedes tienen el Espíritu Santo, la cual les va a dejar saber que ustedes están siguiendo verdaderamente la verdad o que están o que no están escuchando lo que es la verdad. El Espíritu les va a dejar a saber a ustedes. En esta parábola de la cizaña, entonces estos Jesucristo y el diablo están reconocidos como, o están representados como sembradores. Jesús siembra la verdadera semilla, que somos los hijos de Dios, pero Satanás siembra a los hijos del malo. Y mientras crecen ambas clases, a veces, muchas veces, no podemos identificar una de la otra. Entonces, cuando los servidores querían ir y arrancar la cizaña, dicen, no lo hagan porque junto con la cizaña pueden arrancar algunos hijos de Dios o algún fruto bueno. Ahora, ¿cómo puede un creyente detectar cuando se le está presentando la verdad o cuando no? Juan ya nos los dijo, dependiendo de la enseñanza del Espíritu Santo. Dice Juan 2:20 que todo creyente ha experimentado la unción del Espíritu, y el Espíritu es quien enseña toda la verdad. Los falsos maestros no son guiados por el espíritu de verdad, sino son guiados por el espíritu del error. Esta palabra unción nos recuerda la práctica del Antiguo Testamento del derramamiento de aceite sobre la cabeza de una persona que era apartada para un servicio especial. Los sacerdotes eran ungidos con aceite. El aceite es una representación del Espíritu Santo. Así es que un sacerdote iba a ser apartado, ungido, separado para una obra específica, se derramaba aceite sobre su cabeza. Lo mismo sobre el profeta, lo mismo sobre el rey. Estos tres eran ungidos para la obra, que habían sido apartados por medio del derramamiento de aceite sobre ellos. Nosotros, como creyentes en el Nuevo Testamento, no somos ungidos con aceite literalmente, sino con el Espíritu de Dios, y esta unción nos coloca aparte para realizar su ministerio como uno de los sacerdotes de Dios. Pedro nos llamó, dijo que somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice Pedro. Ustedes son ungidos, han sido separados, no por aceite, sino por el Espíritu Santo que Dios ha puesto en cada uno de ustedes cuando creyeron a Jesucristo. No es necesario que nosotros oremos pidiendo la unción del Espíritu. Si usted es un creyente, ya ha recibido esta unción especial, y esta unción permanece en todos nosotros, así es que no es necesario que se vuelva a repetir. Nosotros hemos visto que los falsos maestros niegan al Padre y al Hijo, también niegan al Espíritu Santo. Para muchas sectas allá afuera, el Espíritu Santo es solamente una fuerza, como Star Wars, The Force. No es una fuerza, es el Espíritu, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu, dice Juan, que es el Maestro que Dios nos ha dado. Inclusive en el Evangelio de Juan, el mismo Señor Jesucristo dice, es necesario y es bueno que yo me vaya para ustedes, porque entonces les voy a mandar otro ayudador que va a estar con ustedes, que es el Espíritu Santo. Aquí Juan nos está diciendo que no debemos permitir que nadie nos venga y nos enseñe que no sea nuestro maestro. Dice aquí el versículo, dice que nosotros hemos recibido la unción y sabemos todas las cosas. Así es que nosotros, como creyentes, sabemos todo en la ciencia, en las matemáticas, en la literatura, en la química, o sea que sabemos todo. No se está refiriendo a eso Juan, él se está refiriendo a lo que estamos tratando aquí, acerca de Jesucristo, la obra que él ha venido a hacer. O sea que el Espíritu Santo le va a dejar saber a los creyentes todas las cosas referente a la salvación, a Jesucristo. Y eso es a lo que se está refiriendo. No está diciendo que no necesitan maestros, sino que más bien está diciendo, cuando escuches a un maestro hablar, tú vas a darte cuenta si realmente está diciendo la verdad o no la está diciendo. Te está diciendo que tú, como creyente del Nuevo Testamento, cuando yo les vengo y les traigo esto, ustedes van a ir a su casa, van a leer las escrituras que yo les estuve dando y van a cerciorarse, comprobar por ustedes mismos si lo que yo les estaba diciendo es realmente verdad o no lo es. Un misionero entre los indígenas americanos estaba en Los Ángeles con un amigo indio que se había recién convertido. Mientras caminaban por la calle, pasaron junto a un hombre en una esquina que estaba predicando con una Biblia en la mano. El misionero sabía que este hombre representaba a un culto, pero lo único que veía el indio era la Biblia. Entonces detuvo a escuchar el mensaje. Este indígena que venía con este misionero se paró y empezó a escuchar lo que este hombre estaba predicando. El misionero caminó un poquito más sabiendo que este era un falso maestro, pero no le dijo nada a su compañero. Espero que mi amigo no se confunda, pensó el misionero y comenzó a orar. Pocos minutos después, el indio se alejó del grupo y se reunió con su amigo misionero. ¿Qué te pareció el predicador?, le preguntó el misionero. Durante todo el tiempo que él habló, exclamó el indio, había algo en mi corazón que decía una y otra vez, mentiroso, mentiroso. Ese algo que él estaba sintiendo era alguien, era el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu que nos guía a la verdad y nos ayuda a reconocer el error. Esta unción que nosotros recibimos no es mentira, porque el Espíritu que nosotros hemos recibido es verdad, es el Espíritu que Dios prometió que le daría a todo aquel que confíe en Él como Señor y Salvador. Así es que nuestra devoción y nuestra sinceridad están puestas en la verdad, y la verdad va a ser revelada a nosotros por el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros, y de esa forma nosotros vamos a poder reconocer cuando se nos está realmente impartiendo la verdad del Evangelio de Jesucristo o cuando no lo está haciendo. De esa forma nosotros somos bendecidos de que somos hijos de Dios y Él nos va a hacer mantener. No nos va a permitir que nos desviemos, porque Él va a estar con nosotros enseñándonos toda verdad. Vamos a orar y vamos a terminar aquí. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te doy por el Espíritu Santo que ha entrado a morar en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que así como has tenido gracia y misericordia con nosotros, que también lo tengas con nuestros seres amados, con nuestras familias, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos y familiares, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser testimonio fiel tuyo, que podamos amar a todas aquellas personas que vengan hacia nosotros, y que podamos también, Señor, poder testificar de tu verdad, Señor.